Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta audición de lunes, una semana en la que no estaremos con ustedes el miércoles, que la transmisión especial de Noticias Colombia empezará desde las 8 de la mañana. El miércoles, primero de mayo, siempre un día especialmente significativo en el mundo, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pero para nosotros, además de eso, que ya de por sí, por supuesto, entraña un acontecimiento de índole histórico, cívico, social, político, cultural, noticioso, por tanto, además de eso, constitucionalmente está establecido como un día muy significativo en el primer poder de la República. Y hace bastantes semanas le habíamos pedido a doña Gloria Navas que pudiéramos conversar con ella a propósito del cierre de la segunda legislatura y del inicio de la tercera. Los acontecimientos han desencadenadose en las últimas horas de una manera bastante, digamos, sui generis, como suele ser en la política, y ahora estamos entonces hoy ante la circunstancia de conversar con la candidata a la reelección a la vicepresidencia del Congreso, un puesto que por tercer año ocupará doña Gloria Navas, ocupará, decimos, con mucho nivel de certeza, aunque política lo único es lo que ya está escrito. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y creo que será por primera vez en la historia de Costa Rica, si mi mente no me engaña, que una persona ocupe tres veces la vicepresidencia, y quizá la cuarta, la cuarta, bueno, a como pintan las cosas.
Sí, a como pintan las cosas. Doña Gloria Navas Montero, de verdad es un privilegio contar con usted en presencial aquí en la mesa de Hablando Claro. Ya habíamos conversado en virtual, pero nunca se compara tomarse el cafecito face to face y tener la posibilidad de una conversación que lamentablemente debo pedirle que iniciemos con un momento de respetuoso homenaje y de consideración para con las víctimas del feminicidio en el país, toda vez que el viernes apareció el cuerpo, ya sabíamos que ese era el desenlace de Kimberly Araya, de 33 años, tres niños huérfanos, un esposo en prisión preventiva, un año, un proceso que apenas se inicia, pero un dolor que también marcará la vida de no solamente de esos tres niños, sino de las personas todas que amaban y seguirán amando a Kimberly Araya en una circunstancia que nos provoca tantísimo dolor como repudio. Muy buenos días, doña Gloria Navas. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, Vilma. Y don Boris, que hace mucho tiempo que no lo veía, ¿verdad?
Teníamos montones.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la veo muy bien y me alegra muchísimo.
Igualmente, Boris. Sí. Muchas gracias por la invitación, sumamente importante. Y bueno, esta noticia con que están iniciando ustedes el programa es algo tremendo, muy doloroso y de gran preocupación también. No solo por el dolor familiar, las circunstancias en que ella muere, es un homicidio, ¿verdad? Un femicidio, como se califican legalmente, y precisamente ese tipo de delitos son agravados porque en apariencia fue su compañero, su esposo, quien le dio muerte a ella. Hay indicios, pareciera graves, concordantes, en que él fue el homicida, y en efecto es tremendo, una mujer de 33 años, bueno, una mujer de cualquier edad puede ser, sí, ¿verdad? Sí. Pero la violencia contra las mujeres cada vez se agrava más, se multiplica, y en definitiva, pues, el hecho de que este asunto esté ya en manos de las autoridades judiciales, pues, es el procedimiento normal, y posiblemente hay una condenatoria en este caso, pero está el efecto del dolor de esos niños que se quedan sin madre y que se van a criar así, con una historia negra de que su padre le dio muerte a su madre. El levantarlos psicológicamente y emocionalmente debe ser algo tremendo, muy difícil. Así que tenemos que ponernos las manos en el corazón para ir atacando esta violencia que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esas circunstancias? ¿Por qué razón se dan esos hechos? Y por otro lado, ¿cómo combatimos esa violencia contra la mujer?
Sí, quería recordar también que Nancy Margot Chacón, de 30 años, está desaparecida desde hace un mes. La están buscando. Hoy hay un operativo especial ahí en Peñas Blancas de San Ramón. También ella es madre de tres niñas. Esta es una circunstancia que nos avergüenza como sociedad, ¿verdad? Como género. Es cierto que el tema de la violencia contra las mujeres es un flagelo que marca a muchas sociedades y en algunas todavía aún más que en nuestro caso, pero una de ellas, ¿verdad? Como dice usted, de cualquier edad, que es asesinada por el hecho de ser mujer, por el hecho de tomar sus propias decisiones, cualesquiera que esas decisiones sean, estemos o no de acuerdo con las decisiones de cada quien, nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona en estas circunstancias que marcan tanto además la condición de ser mujer y de ejercer la libertad de serlo, ¿verdad? Siente uno una enorme repulsión cuando lee comentarios respecto de si tenía la razón el homicida o no de actuar como actúa.
No, quitar una vida o no ninguna circunstancia, y menos en esas condiciones. Sí. Por supuesto que no. Y tenemos también que meditar sobre la violencia que está sufriendo la sociedad costarricense, ¿verdad? En las familias, todo ese nivel que tenemos nosotros en estos tiempos es horrendo, es gravísimo.
Sí. Es muy grave.
Y tiene que comenzar con introducir fuertemente valores, principios básicos, virtudes en los niños, en las niñas, y por supuesto es un tema que está debidamente conectado con lo que es la educación también. Y cuando hablamos de educación, es una educación espiritual, una educación moral, ética, a esos niveles. Pero sí, la sociedad costarricense y el mundo en general está enfermo.
Pedro Sánchez, es decir, que ya me atrasé de época, anunciaba esta mañana su decisión de mantenerse en el ejercicio del gobierno. Y en esta misma línea que estamos hablando, plantea que estamos en presencia de una situación reaccionaria mundial, ¿verdad?, que además agrava todo, y que en la circunstancia de aderezar la polarización y el discurso de odio, que además se magnifica tanto en las redes, y por esto aludía a los comentarios que hacen las personas sobre el asesinato de Kimberly, llevamos a consideración que está envenenado el debate público todo, no solo el debate público de lo político, aunque esto, por supuesto, la violencia intrafamiliar también es un asunto de carácter de política pública que nos compete a todos, pero lo cierto es que todo ello más bien está apuntando en contra de esto que usted hablaba, que me encanta el término de una educación ética, ¿verdad?, humanística, que observe los valores, los mejores valores y no los antivalores que se están poniendo de manifiesto.
Así es.
¿Verdad?
Doña Gloria, yo quería preguntarle con esa referencia que usted hacía y ahora que Vilma introduce también la violencia política que se está acrecentando, ¿no es suficiente la legislación, verdad? Porque legislación hay, medidas hay, pero la violencia estructural que estamos viviendo no se soluciona solo por ahí. Usted que le ha dedicado casi toda su vida al estudio del derecho, ¿qué es lo que nos está pasando para que estemos llegando a estos límites y a estos niveles que en lugar de ir bajando se van acrecentando cada vez más?
Sí, pareciera que es una enfermedad de odio que está en las personas, en los corazones. etcétera, pero sí le tengo que aclarar algo que es para mí es fundamental, y es que las leyes son insuficientes, tal y como lo está indicando usted, Boris, para resolver este tipo de problemas. Uh-huh. Tiene que quedar muy claro que una ley sanciona al ofensor, pero ya está hecha la ofensa.
Sí. Sí, la reparación.
Es el tema de la prevención en esto, claro. Y por supuesto eventualmente la sanción. Y la sanción lleva también un tema de resocialización. Cuando yo indico de que tenemos una sociedad enferma, es precisamente no solo porque hay incumplimiento de la ley y eso genera sanción, sino porque es un problema de educación, de valores. Las familias están destrozadas, y ya no es papá, mamá, es un desastre de cómo estamos viviendo en estos tiempos. Y si no hay una educación, y ahí es donde entra el concepto que señala Vilma en el sentido de las políticas públicas, porque esas políticas públicas corresponden principalmente al Poder Ejecutivo, a esos efectos de reforzar lo que es esos valores. Y eso comienza desde que son niños. Lo que no se da en el hogar también se puede dar en la educación, y la educación ha venido fallando desde hace muchos años en Costa Rica. Uh-huh. Esa falta de suavidad en el corazón, de inteligencia emocional, no hay. La gente no se controla, la gente ataca, la gente quiere destruir. Es un odio que está ahí plantado, que es muy enfermizo, demasiado peligroso, y eso es lo que explica la violencia que tenemos ahora entre jóvenes, el tráfico, el sicariato, todas esas cuestiones. La sociedad está enferma y no es solo con leyes que vamos a resolver el asunto.
Vamos a hacer una pausa, son las 8:12 de la mañana, conversamos con doña Gloria Navas, volvemos y nos adentramos en la política, que es ella, en lo que representa, en la lucha que está dando, en por qué acepta ser nuevamente candidata a la vicepresidencia del directorio legislativo en contra de los pronósticos que nosotros mismos habíamos hecho. Por eso en política no se puede adelantar criterio. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, conversamos con la diputada Gloria Navas. Usualmente cuando uno conversa con un legislador, con una legisladora, es indefectible ponerle al lado la pertenencia partidaria. En el caso de Gloria Navas esto es muy interesante, porque como lo señalábamos en la invitación para este día, tiene peso específico, tiene peso propio, pertenece a una bancada, por supuesto, a la bancada Nueva República, pero su circunstancia la hace valer por sí misma, a diferencia de muchos otros que tienen que sí permanecer en el conglomerado para hacerse de un espacio. De modo que, doña Gloria, por tercer año, y como decía Boris, va a ser usted vicepresidenta del Congreso, a estas alturas sí ya nos atrevemos a decirlo casi con total certeza, y usted no estaba aspirando a eso hace unas semanas. Usted quería quedarse al frente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Y por qué decidió aceptar nuevamente la responsabilidad y el peso de trabajo adicional que significa ser vicepresidenta del Congreso?
Bueno, me parece a mí que cuando somos electas en la Asamblea Legislativa, con la finalidad específica del control político en representación de la ciudadanía, creo que uno tiene que estar dispuesto a servir. A eso se llega, a servir, no aprovecharse de ningún nombramiento, y cuando servimos pues tenemos que hacerlo correctamente. La Junta con don Rodrigo Arias se inició hace de prácticamente
empezando.
Casi 2 años y medio, ¿verdad? Comenzando, él me llamó y me dijo que le gustaría que yo lo acompañara en la vicepresidencia. Me sorprendió mucho porque Liberación Nacional son 19 diputados y hay muchas mujeres capaces ahí que pudieron haber hecho la junta con don Rodrigo, sí. Pero él me indicó que yo tenía capacidad, que yo lo hiciera, y la verdad que para mí fue sorpresivo, pero también honrado, ¿verdad? Eso me causó gozo y puede servir desde la presidencia cuando don Rodrigo no está, o estar ahí lista para sustituirlo, para acompañarlo, es algo muy positivo, y creo que los años son importantes, ¿verdad? Claro. Por la experiencia que tiene uno a estos niveles, y también llega uno a una posición de equilibrio también en esto, ¿verdad? Hay 6 partidos políticos ahí en funcionamiento, ¿verdad? Cada uno tiene ideologías diferentes, a veces se ponen de acuerdo, pero me parece a mí que esa situación en que don Rodrigo y yo hemos estado, hemos trabajado de una manera pareja, adecuada, y creo que el país merece que sigamos en esa línea.
Usted nos está esbozando una respuesta, digamos, en clave personal, y yo lo entiendo, claro. Pero en la clave política, doña Gloria, cuando la nominación de don Rodrigo Arias Sánchez, digamos que no estaba en la posición de fortaleza que tiene hoy, y cuando usted había claramente expresado a sus compañeros que su interés era seguir al frente de la Comisión de Narcotráfico, repito, por la carga laboral que eso implica, entendiendo su compromiso. Esa negociación que por primera vez le va a dar a Nueva República 2 representantes en el directorio legislativo con la vicepresidencia y la segunda secretaría, implica evidentemente una, digamos, un movimiento de fichas que se da a partir del momento en que el presidente de la República dinamita la fórmula que la oposición con gobierno, que la oposición pro gobierno quería montar con Horacio Alvarado o con alguna otra persona que surgiera en el camino, y usted haciendo un papel de miembro de la fracción de Nueva República, pero al mismo tiempo de persona de oposición de verdad al lado de Rodrigo Arias. Es que todas las cosas cambiaron a ese lugar quiero llegar.
Claro que sí, y eso tuvo mucho que ver con la intervención del presidente en la elección de cuando hablo del presidente de la República, Chávez Robles, metió mano, varios señores diputados, incluyendo nuestra fracción, fueron a la Casa Presidencial acompañando evidentemente a don Horacio, y yo creo que bastó con que el presidente metiera mano ahí para que envenenara el ambiente. Y nosotros somos oposición, y aparte de eso, el poder de la República, el primer poder de la República, el presidente puede expresarse, pero no meterse a tratar de dirigir también en parte quién iba a ser el candidato para este puesto o para el otro puesto. Ese toque fue un toque negativo que creo despertó a la oposición. Incluso hasta meritó una protesta que hicimos 20 mujeres que firmamos un manifiesto porque indicábamos que están negociando y no nos están poniendo atención desde el punto de vista político. Cuando somos
las mujeres invisibles.
Sí, invisibles cuando somos 27, prácticamente el 50% de los diputados. Entonces
serán 28.
Sí, ¿verdad?
A partir del 2 de mayo.
Así será, así cierto, será, ¿verdad?
Se incorpora una nueva.
Pero es un tema político, especialmente. Política. Eso cambió la historia. Eso hizo también que nosotros interviniéramos, nos reuniéramos como Nueva República y desarrolláramos la estrategia de apoyar a don Rodrigo, precisamente porque no nos gustaba qué es lo que estaba pasando en Casa Presidencial. Y Chávez Robles, pues, abrió su boca grandecita y atacó a Limón y atacó a otros diputados y atacó a la Asamblea Legislativa. No queremos nada a ese nivel.
Doña Gloria, entre esas declaraciones que dio el presidente, que usted alude, en la provincia de Limón, que fueron bastante virulentas contra la Asamblea Legislativa en general y contra una diputada y un diputado en específico, y la decisión que ustedes tomaron otra vez de apoyar a don Rodrigo Arias, el presidente de la República dijo textual: he querido estar en distancia de la calentura y hervidero del primero de mayo en la Asamblea Legislativa. Pero eso no es cierto. Oh. Ha estado, pero no desde ahora, sino desde antes. Doña Gloria, es que uno hace repaso del primer año y del segundo año suyo, y usted ha sido como ha sido en su vida profesional, independiente, directa, clara, conocedora del tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, usted ha sido, junto con don Rodrigo Arias, un balance, pero a usted le ha tocado una parte mucho más independiente a la hora. Hay que escuchar sus controles políticos y la conducción que usted ha tenido del directorio en ciertos momentos, y ha sido de confrontación con el presidente de la República. Entonces, ya un tercer año usted en la vicepresidencia, ya pinta, pinta estas condiciones y características que usted tiene.
Sí, por eso el presidente no quiere que yo esté ahí, ¿verdad?
Así es.
debe estar medio nervioso, ¿verdad?
Medio indispuesto, tal vez. Doña Gloria, cuando usted va, y vamos tocando todos esos puntos escabrosos, acepta la nominación a la vicepresidencia, parece que en ese momento Nueva República se percata y evidentemente acciona de manera muy habilidosa en términos de la negociación política, eso es así, se presenta como el primer socio de la nominación de Rodrigo Arias, digamos pasados los hechos del 16 de abril. ¿Es eso? ¿Será lo que lleva a la diputada Pilar Cisneros a decirle el martes en la Comisión de Gobierno y Administración a don Fabricio Alvarado, en el 2026 les vamos a pasar la factura? No sé si sabe de eso, pero ese intercambio se produjo el martes en la Comisión de Gobierno y Administración, con una relación tan cercana entre el líder de su bancada y la líder de la bancada oficialista. ¿Esto es que se han roto los puentes?
Pareciera que sí, ¿verdad? Evidentemente. Es que yo sé que el primer poder de la República come el debate, se alimenta del debate, porque eso es ese plenario legislativo y los trabajos en las comisiones. O sea, hay discusión política.
La esencia del primer poder.
Del primer poder de la República. Pero tiene que haber algunos límites de decencia en medio de la discusión. Y lo digo con respeto para doña Pilar, pero Pilar es muy agresiva. Ella es una persona difícil. Siempre está en una posición muy negativa y yo creo que cuando se siente acorralada, como el tema de la ciudad gobierno, el tema de la Contraloría, entonces comienza a explotar de esa forma, porque don Fabricio es una persona que le gusta hablar decentemente, le gusta coordinar, creo que es muy habilidoso en toda esta, claro, en estas en el tema de política. Fue periodista también durante muchos años y creo que esos roces se deben precisamente porque después de la experiencia que hemos tenido con el manejo del Poder Ejecutivo en todos los problemas en sentido general y el trato del Poder Ejecutivo, y cuando digo Poder Ejecutivo incluye su fracción, ¿verdad? También esas agresiones han producido anticuerpos que no son positivos para el país. Por eso me parece a mí que la Junta con don Rodrigo es precisamente preocuparnos por los temas país, por buscar los puentes que hay que establecer, porque sin comunicación no podemos avanzar y ya pasaron 2 años. Nos quedan otros 2 años en el cual el último es pura política porque ya tenemos las elecciones en esa época encima. Es mucha la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa en estos tiempos. Sí, mucha.
Y de aquietar las aguas, doña Gloria, porque así las es. Aguas están muy tempestuosas y eso ha sido parte de lo que le ha correspondido a don Rodrigo Arias.
Sí.
¿Verdad? Y a usted mantener uno de los temas capitales que ha tenido esta legislatura, que es el de la seguridad y la ola de violencia. Ustedes ahí han hecho un engranaje muy importante.
Así es, don Boris, el enfoque que están dando ustedes es correcto.
Vamos a ver, desde una perspectiva, digamos, rigurosa, se le se le califica, se le establece en su desempeño como, como litigante, como jueza, como fiscal, como jefe de defensores públicos, con toda esa carrera que usted ha tenido, doña Gloria, para ir entrando en materia de sus responsabilidades al frente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como una persona garantista. Suele decirse ello de una persona que adhiere a la defensa del principio de presunción de inocencia y también de la defensa de los principios de respeto a los derechos humanos y de resocialización en el sistema penitenciario, como usted dijo hace un rato. El presidente de la República, después de decir que no quiere, sigue metiendo mano en el tema y dice que usted no tiene derecho, que usted no tiene condiciones, más que derecho, a ser vicepresidenta del Congreso ni a manejar la Comisión de mejor dicho, no tiene derecho a nada, ni condiciones para nada desde la perspectiva del señor presidente, y hace un ataque muy directo ya, no contra la Asamblea, no contra los diputados en general, sino contra usted. ¿Cómo responder esto, verdad? Cuando tiene asidero ese discurso de que ¿por qué pensar en los derechos de los delincuentes? ¿Por qué pensar en los derechos de los privados de libertad? Alguien me lo plantea aquí, que se lo plantee también. ¿Y cuánto daño hace esa alocución del presidente o pretende hacerle cuando además va seguido de la visita que usted hace el sábado pasado al centro penitenciario de la Reforma para visitar a un privado de libertad? Y eso se lo parece ser, se lo aderezan, se lo montan un poco.
Sí, claro. Vea, el presidente tiene un serio problema con la mujer. Él es un agresor en cuanto al tema de la violencia política. Voy a dar ejemplo, no el personal, porque eso es más que evidente, el ataque que él está haciendo y que lo hace constantemente. Y que desde que iniciamos nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, yo siempre he tratado de detenerlo, le he dedicado palabras para que se lleguen, señor, usted no tiene dominio propio, señor, respete eso, el presidente se molesta por el resello, cuando aprobamos las disposiciones para quitar el tema fiscal al 911, que lo iban a cerrar porque no tenían los fondos suficientes. Bueno, él vetó la ley, resellamos, hemos hecho varios resellos y en esos yo he estado también de abanderada en ese sentido.
Muchos resellos en una sola gestión.
Ah, sí, porque él quiere gobernar a como él quiere, brincándose el Estado de Derecho. Eso tiene que quedar muy claro. El Estado de Derecho no se puede ignorar. En el tema de y la violencia política es muy evidente contra la mujer. Él, incluso, aunque dice que fue inocente, no es cierto. A él lo condenaron en el Banco Mundial por un acoso sexual a las mujeres. Uh-huh. Y después trataron de taparlo y como que nosotros somos muy olvidadísimos, uh-huh, los ticos, ¿verdad? Pero la sanción está ahí. Entonces, sí, yo creo que él tiene algunos problemas serios de personalidad a ese nivel. Pero bueno, no soy psicóloga ni le voy a dictaminarlo, pero objetivamente pareciera que tiene un serio problema de esos niveles. Por otro lado, también es sumamente importante con el tema del garantismo. Él juega, pero eso es ignorancia de parte de Chávez Robles en ese sentido. Con el
no es mala fe.
Sí, claro, mala fe, ignorancia, hacer ese populismo que él utiliza estilo Bukele. Él quiere tener más poder y quien se le opone quiere sacarlo. El problema es que a mí no me puede sacar de la Asamblea Legislativa para él, pero si estuviera en el Poder Ejecutivo ya estaría en la casa y llorando y sin plata y sin prestaciones y sin nada. Pero eso no puede ocurrir con mi persona. Yo no le tengo ni temor, yo estoy segura de lo que estoy haciendo, sé que lo estoy haciendo correctamente y que lo estoy haciendo conforme a derecho. Y se trata de garantismo, que no se engañe. Boris, disculpe para no terminar esta frase. En un proceso de Estado de Derecho, usted tiene que tener el poder del Estado para sancionar, y para eso está el Ministerio Público, para eso está el Código Procesal Penal, para indicar cómo se monta una investigación, cómo se plantea una acusación, etcétera. Pero por otro lado, la persona que nosotros lo condenamos antes de que un tribunal condene, brincándonos el concepto del artículo 39 de la Constitución Política, que dice nadie puede ser sentenciado si no tiene un juicio legal. Ese juicio legal es el que incluye el garantismo en el sentido de que tiene que respetarse una estructura de defensa también, sin que el defensor sea un delincuente, sin que el defensor invente testigos. Pero esa garantía está en el artículo 39 de la Constitución, debido proceso. Entonces, si no hay debido proceso, el proceso se anula. Entonces, tiene que haber cierta cantidad de garantías para que esta persona tenga un derecho de defensa. ¿Por qué? Porque no es culpable hasta tanto no lo sentencie un tribunal de derecho. Así de fácil la explicación. Entonces es un discurso totalmente negativo y engañoso, Boris.
Uh-huh. Doña Gloria.
Y sin defensor no hay proceso.
No, judicial. No hay proceso.
Y se vacía de contenido el Estado de Derecho. Decía la ministra de Planificación, Laura Fernández, en este mismo espacio, en esta cabina, en el espacio de Evelyn Fassler, que es un problema el Estado de Derecho, porque está entorpeciendo las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica asevera que el Estado de Derecho es un estorbo.
Claro. Es un estorbo. No quieren democracia. Y cambiemos las leyes en lo que digan.
Claro, dice
eso es muy bueno mientras se gobierna, y cuando se está del lado de la oposición... Sí.
Es una barbaridad eso que se diga, que le estorbe el Estado de Derecho. Por eso les estorba la Contralora, por eso les estorba el marco jurídico constitucional costarricense.
Doña Gloria ha puesto muy claramente, bueno, una cosa es la violencia contra las mujeres, política que ejerce el presidente, que es muy obvia, pero la otra es, y se lo suma a usted también, doña Gloria, es eso. Hay, por un lado, una abogada que conoce la ley, la Constitución, el debido proceso, los procedimientos, y un presidente y un gobierno que no quiere eso, que dice que la ley le estorba para trabajar, que impide, que ese garantismo que usted defiende, doña Gloria, es alcahuetería para algunas personas. Entonces ahí hay un choque de placas tectónicas.
Y alguien agrega,
indudablemente.
Aquí, y alguien agrega aquí, ¿qué pasa con los derechos de las víctimas? Que siempre, usted sabe, es la argumentación que se contrapone.
Ah, los derechos de las víctimas son fundamentales. Hay que aclarar. El derecho penal está diseñado para proteger a la víctima. La víctima es inocente. La víctima tiene que ser protegida. Las sanciones están para el delincuente. Las sanciones están para el ofensor, no para la víctima. Está diseñado para proteger a la víctima. Ahora, con el tema de la víctima, hay una serie de garantías. Las disposiciones del Código Procesal Penal, creo que es el 71, expresamente dice cuáles son los derechos de la víctima, cómo puede participar, que tiene derecho a nombrar un apoderado, puede plantear la querella, etcétera. Hay una serie de procedimientos que se pueden hacer. El tema del problema de la víctima es un tema de prevención, y sobre todo el caso y cuando hablo de prevención es porque si no hay prevención, entonces tiene que haber sanción.
Claro. Uh-huh.
Y cuando hay sanción hay víctimas, por supuesto, niños, mujeres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la víctima? Aumentar garantías. ¿Cómo podemos aumentar garantías? Por ejemplo, que los procesos sean más eficientes, en que no se dure tanto en resoluciones, en la ayuda a las víctimas. Hay una oficina de la víctima que está trabajando. Incluso hace poquito pasamos una ley en ese sentido, que esos funcionarios plantearon de la Corte Suprema de Justicia. Hay un trabajo de protección a la víctima. La víctima, si no tiene cómo pagar su participación en un proceso, puede ir a la oficina de la víctima. La víctima es del Ministerio Público. El Ministerio Público les lleva el caso a las víctimas también. Sí lo hay. El problema es el sufrimiento, que es el tema emocional, que para eso es fundamental la prevención, porque si usted no tiene prevención, va a haber víctimas a cada momento.
Usted lo establece muy bien en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Lo que mayormente se hace es poner a tono la legislación sancionatoria. Uh-huh. Y en ese sentido quería preguntarle antes de la pausa, porque ya casi vamos a corte, doña Gloria, ¿está insatisfecha con lo que ha logrado la Comisión de Seguridad y Narcotráfico o por el contrario cree que han podido ir, digamos, al ritmo que se propusieron? Oigo mucho, por ejemplo, a mi colega Diego Delfino quejarse de lo que hace la Comisión o de lo que deja de hacer, pero un balance que vi el otro día hablaba de más de 10 proyectos, más de 10 legislaciones aprobadas. ¿Cuál es su, como líder de esa comisión, cuál es su visión?
Me parece que la comisión, que es la misma que repite del primer año, es muy eficiente, pero hay que entender cómo se tramita las leyes para ver que hay tiempos en que se retrasan los proyectos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando de una manera más eficiente cuando a propuesta de don Rodrigo Arias se logró hacer una mesa de trabajo integrada por los tres poderes de la República. Esa mesa de trabajo está a cargo de quien les habla como coordinadora, pero hay representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y ahí estamos preparando leyes, otras que han llegado del Poder Ejecutivo, que hay que acomodarlas porque no están correctamente, que hay que hacerles textos sustitutivos, y eso tiene que bajar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde nosotros hacemos el estudio, invitamos a más gente, se les pide opiniones y se hacen los informes a través de la subcomisión en forma positiva, negativa, y luego eso lo vamos al plenario, pero también ahí hay que socializarlo con los jefes de fracción. Sí. Es decir, es sí,
la comisión nunca ha dejado de trabajar.
No, jamás.
Nunca ha dejado de trabajar.
Los compañeros son muy eficientes, trabajan, nadie tiene problema que sea después del plenario para hacer el trabajo, pero son trabajos muy técnicos y muy especializados. Es muy importante, por ejemplo, le voy a dar el caso del proyecto este de Gota a Gota. Ese proyecto se había presentado antes, nosotros lo compusimos, lo movimos a través de la misma Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados y comenzamos a trabajar en eso, y a estas alturas ya nosotros lo aprobamos en segundo debate y el presidente no lo ha sancionado, Gota a Gota, que sirve para atacar a toda esa gente.
Ya pasaron más de 2 semanas.
Que es víctima, sí, más. Sí. Víctimas de esos préstamos por la misma situación económica que está pasando el país.
Es un proyecto que debía sancionarse sancionado el día siguiente.
Yo no lo he visto en la Gaceta, y si no, pues que me manden la copiecita si no la he visto, pero en la Gaceta no ha salido, no ha sido sancionado.
Es que el sentido de urgencia no puede estar dado por una narrativa incendiaria, sino por los hechos que corroboren la intención de luchar contra la criminalidad organizada.
Por supuesto, hemos hecho proyectos que se han aprobado ya en favor de la Corte Suprema de Justicia, que les ha preocupado, aparte del establecimiento de la GEDO, que es la jurisdicción del crimen organizado, ¿verdad? Aparte de eso, está otros proyectos, por ejemplo, en cuanto al registro judicial de delincuentes, sí, que ha habido un error que se hizo hace algunos años, en cuanto al quién es primario. Sí. Hay una cantidad de proyectos que van caminando, que van siendo eso, y a veces la gente se le olvida que los aprobamos. Uh-huh. Pero hay una tramitología que hay que respetar.
Claro. Tengo que ir a una pequeña pausa, perdón, doña Gloria, y venimos para hablar del 1 de mayo, de la elección del directorio legislativo, de lo que espera la tercera legislatura. Me dice un experto en la materia que si en 10 días el Ejecutivo no veta, se da por sentado que ya es ley de la República en plena, digamos, ejecución. Vamos a pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:40 de la República. El 1 de mayo es el día de los manteles largos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todo cambia, virtud, digamos, a las formas, a veces se descompone la elección con algún mayo ¿Qué otro que no ha estado dentro de los cánones? Pero para este primero de mayo y después de todas las negociaciones de estos días, pareciera, doña Gloria, y quisiera saber su criterio, que ya están las cartas puestas sobre la mesa para que don Rodrigo y usted repitan en tercera legislatura, para que Nueva República tenga la segunda secretaría. No tengo la menor idea de cómo se va a dilucidar lo de la primera. Usted nos dirá si la tiene, si nos puede decir. Normalmente las negociaciones no se destapan, no somos ingenuos, pero siempre tenemos la obligación de preguntar. ¿Cómo ve el primero de mayo y la composición de esos cuatro cargos tan determinantes del directorio?
Bueno, ya prácticamente cuando Nueva República salió públicamente a decir que apoyábamos a don Rodrigo Arias, obviamente también don Fabricio mencionó que en el caso nuestro la segunda secretaría se le iba a asignar a doña Olga Morera, que no, es una excelente persona y una buena diputada, una señora muy inteligente y muy colaboradora, conoce, yo creo que va a hacer un buen papel ahí. Por otro lado, pues quien les habla en la vicepresidencia, y luego y hay unas prosecretarías ahí que se han negociado, y yo creo que eso va a venir a reforzar todavía la elección de don Rodrigo. Lo que no puedo decir es con respecto a la primera secretaría, porque el que negocia esto directamente es don Rodrigo. Él, por supuesto, a veces me comenta esto, me comenta el otro, pero yo creo que tengo que respetar esa situación porque él es el que negocia. Entonces, tal vez me ha dicho que fulano es tal, pero por supuesto, esa primera secretaría es muy amada.
Es muy querida, es que es la posición más querida.
Sí, no sabemos cuál vertiente PUSC va a ser primera secretaría.
Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo porque, bueno, el PUS que está dividido.
Sí, digo, por eso digo, ¿cuál de las vertientes del PUS?
Sí.
¿O es la vertiente
ahí está,
de Daniela Rojas y Horacio Alvarado, o es la vertiente de doña Vanessa Castro y Felipe García?
Sí, bueno, ahí está.
Por ahí.
Ahí está un tema.
Y eso establece mucho diferencias en cuanto a cómo se termine de amarrar esa negociación, porque la gente tiene que entender que el PUS no es uno, ¿verdad?, sino que hay, vamos, es la misma o parecida circunstancia que se ha dado en muchas otras oportunidades, pero lo cierto es que eso va a señalar, digamos, el ambiente, el clima de la negociación, sobre todo para establecer posiciones como la de los diputados más independientes de las bancadas, de la liberal progresista, de la, obviamente, del mismo PUS, llevar un poco de calma a los opositores, darle un papel en la elección al Frente Amplio, que en este momento, digamos, la reelección de Rodrigo Arias ellos no la van a avalar. Podrían, no sé si contar usted con esos votos. En fin, la circunstancia está abierta e interesante, a pesar de que ya se sepa quiénes van a repetir.
Sí, vea, por ejemplo, el Frente Amplio, yo tengo que reconocer, esos muchachos son fajados, son estudiosos, son valientes. Yo sinceramente, me agrada esa... No todos están de acuerdo. Es cuando se les dice que son comunistas, entonces ya, pues, no los aprecian tanto, pero objetivamente sí, yo veo que todos esos muchachos son demasiado estudiosos, siempre están al día. Yo no me explico a qué horas están estudiando tan rápido, pero son buenos ellos. Por otro lado, el gobierno está dividido, por supuesto, el partido del gobierno, porque ya doña Luz Marín está...
Y doña Marta.
Y doña María Marta, ya ellos se apoyaron a don Rodrigo públicamente. Entonces, ahí hay una división. Y entre ellos mismos, entre los ocho que quedan, hay discusiones porque don Manuel se aparta.
Se ha apartado en temas que son fundamentales para el Ejecutivo.
Se ha apartado del mismo gobierno, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
sí, particularmente en esa idea obsoleta de querer explorar y explotar petróleo y gas natural en Costa Rica.
Sí, sí, bueno.
Tiene pies ni cabeza.
Eso es una situación que él está en diferencias con el resto de su bancada. Por otro lado, también en la unidad, y sí, evidentemente, como usted lo señala, están divididos y está doña Vanessa y Carlos Felipe haciendo un grupo, y por otro lado, doña
Daniela.
Daniela Rojas con...
con todo, con los demás.
Con el resto.
¿Cómo es que ya, Borges, el grandote.
Sí, sí. Don Leslie.
Don Leslie.
Y que es como diputado del oficialismo, más
pareciera
o menos.
Pareciera que sí. Sí. Ah, bueno, sí, él dijo que estaba ahí, sí, en la Asamblea Legislativa.
Para servirle al presidente.
Para servirle al presidente. Entonces, como que no están tan unidos, ¿verdad? El mismo PLP también. Y ha habido cambios de jefes de facción en los últimos días. Doña Entonces... Gloria, podemos tener sorpresas ahí en la primera secretaría.
¿Verdad? Yo creo que es el punto más interesante en este momento de la negociación.
Así lo es.
¿Y está cocido o a medio cocer?
Yo creo que ya está cocido.
Ya. Doña Gloria no nos quiere contar.
Estamos
ahora de saberlo. Es, no, claro, pero, sí, pero se filtrará antes de. Sí. Antes de, aunque claro. Evidentemente, en atención a las formas, que en política también son el fondo, doña Gloria no será la que haga el anuncio, sino don Rodrigo Arias. Así que nos quedaremos con la gana, aunque le preguntemos muchas veces.
Doña Gloria, lo cierto de todo esto es que la relación del presidente con usted no va a mejorar, ¿verdad? No va a mejorar. Usted va a seguir con sus posiciones. Él insiste un día y otro que usted es la persona responsable, la ha convertido en la antagonista de la aprobación de las leyes para combatir la ola de violencia, y dice que usted está montada en la galleta, o sea que usted va a seguir ahí, usted va a seguir tratando de mejorar los proyectos de ley. ¿Cómo vislumbra esta tercera legislatura, doña Gloria, si esas posiciones van a seguir y es el año más complicado para el Poder Ejecutivo y querrá acelerar muchos de los asuntos?
De mi parte, no hay ningún problema como diputada. Yo creo que nosotros no estamos ahí por intereses particulares, sino temas país. Tenemos que hacer buena legislación. Pero hay que aclarar a la población, principalmente, que con las leyes no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana. Ese tema, una ley, más otra ley, más otra ley, mientras no tengamos más policías, más
recursos.
Más recursos para el mismo poder judicial. Esos son temas que están caminando de la mano con esta situación de seguridad. Pero el tema de la prevención, reitero, es fundamental. Por otro lado, estamos trabajando con leyes que, según él, con 10 que dice que mandó, ya vamos a resolver el asunto. Eso es total ignorancia a esos niveles. Pretende que se extradite el costarricense. El costarricense no se puede extraditar, no. Por lo que dice la Constitución Política, aquí la tengo siempre, y lo que dice la Convención de Derechos Humanos y otra serie de convenios de carácter internacional. El nacional no se extradita normalmente, pero también la gente tiene que entender que nosotros tenemos un buen sistema jurisdiccional para juzgar a las personas. Esos casos de extradición de un costarricense van dirigidos en un proyecto sobre naturalizaciones y opciones que ya está cocinado, ¿verdad?, para pasar en el plenario, para revocar en el caso de naturalizados que estén vinculados con el crimen organizado. En esos casos es quitarle la nacionalidad, que también pues tiene un signo de pregunta constitucional ese tema, pero ese es el propósito de ese proyecto. Nosotros estamos pasando lo que es esencial, lo que es fundamental, y lo estamos haciendo con un gran esfuerzo. Tender puentes es una obligación. Eso tenemos que hacerlo de alguna manera porque tenemos que comunicarnos entre los poderes de la República.
Claro, ustedes tienden los puentes y él dice que los destruye.
Bueno, siempre hay una parte ahí que es incendiaria. Es que, pues yo lo digo, mire, no sé si con respeto o con irrespeto, pues el presidente de la República, pero son discursos peligrosos. Son discursos que mueven. Ve las redes sociales cómo han atacado con cada cochinada, ¿verdad? Pues disculpe la expresión, pero yo no me pongo a leer mucho, pero unos cuantos, si usted se mete, son troles. Todo está perfectamente dirigido para causar un daño. Eso no puede ser en una democracia. Eso indica una población enferma y dirigida también por el presidente de la República, lastimosamente.
Ni más ni menos que entre la toxicidad y el odio de las redes sociales, el empeño de medios de comunicación, porque hay que decirlo también, que son parte de los sistemas, de los engranajes, de ese ejercicio antiético de la comunicación, y una política que se presta, una parte de la política que se presta a esto, llegamos a un punto como el que hablábamos al inicio del programa, doña Gloria, en el que el propio presidente del gobierno español se plantea, ¿verdad?, cómo no contribuir a la perversión de la democracia con tan desastrosas consecuencias como la que se puede producir cuando se va golpeando el sistema una vez y otra. Doña Gloria, se nos acaba el tiempo y quiero que tenga 2 minutos para dar su último mensaje aquí en nuestro micrófono, agradeciéndole mucho que haya venido. Hay alguien que pregunta, pero ¿por qué son tan importantes las secretarías y las prosecretarías? Sobre todo las secretarías. Porque tienen capacidad de decisión de muchos asuntos administrativos y particularmente de los nombramientos, que son muy sensibles en la Asamblea Legislativa.
Y del manejo presupuestario de la Asamblea.
Determinante, pero muy determinante, tanto la primera como la segunda secretaría. Se me olvidó decir que en una prosecretaría, entiendo, estaría la diputada Katia Cambronero, uh-huh, que es una diputada muy independiente de su jefe de fracción, que le ha ido bien mal, que le ha ido a Eliezer Feinsack, pero súper mal en todo esto, y ella va a estar ahí. Pero más allá de esa importancia, pues me gustaría que tomara este minuto y medio para despedirse, doña Gloria, y desearle muchísimo éxito, mucha fuerza. Gracias a uno de los mejores, si no el mejor neurocirujano del país, estamos en excelentes condiciones, las dos, las dos tenemos eso en común, así que mucha fuerza para este tercer año, doña Gloria.
Bueno, primero yo le doy gracias a Dios, no oculto mi fe en Jesucristo, he tenido muchas pruebas, ¿verdad?, y yo sé que hemos sido levantadas por situaciones especiales, ¿verdad? Uh-huh. Casi que ya no siquiera estoy utilizando el bastón, y a mis 76 años eso es milagroso. Yo tengo la aspiración de trabajar eficientemente en las posiciones que se me asignen como diputada. Soy abogada de muchos años y creo que esa experiencia tenemos que utilizarla positivamente, y creo que la democracia es el punto esencial que tenemos nosotros que proteger. Ese cuidado bajo el control político de la Asamblea Legislativa es esencial. Hay muchas necesidades, tenemos que trabajar arduamente, tenemos que construir esos puentes y, por supuesto, dedicar el tiempo suficiente a una labor de tanta responsabilidad. Nosotros le pedimos a la población los votos para representarlos como ciudadanía, y tenemos que hacer labores dentro del marco del Estado de Derecho. De manera que creo que la esperanza en esta nueva elección o reelección del directorio legislativo, y otro año más, y comenzando ahora con el Poder Ejecutivo, que son los que envían los proyectos en este momento. Ajá. Entramos en el periodo extraordinario, vamos a ver cómo va a ser la relación con ese Poder Ejecutivo, pero lo que corresponde a esta diputada es establecer esas conexiones y esos puentes necesarios para hacer lo que posiblemente se pueda hacer en Costa Rica dentro de ese marco del Estado de Derecho.
Muchísimas gracias,
muy atentos, doña Gloria.
Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 8 nos encontramos. Acuérdense que el miércoles no tenemos audición de Hablando Claro por la transmisión especial de Noticias Colombia. Pásenla muy bien, cuídense mucho, chao.